Gracias, les agradezco infinitamente de que estén aquí, pues seguimos, hoy se viene la votación de las leyes secundarias. Le voy a pedir aquí a dos compañeras que nos platiquen cómo ven la situación y que nos pongan el panorama, y después le pediremos a Xochitl Gálvez que nos presente la denuncia que hizo también sobre el tema de Barlet. Entonces le cedo el uso de la voz a mi compañera Lupita Saldaña.
Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Iniciaría diciendo a Germán Martínez, que ha estado en medios de comunicación y que ha lanzado retos que dicen que no hay esta serie de pase automático a las plazas, yo le digo que miente y que es irresponsable que no lea las leyes, que se las puedo explicar. Artículo 35, 39 y 40. Hoy queremos decirle a las maestras y maestros de este país que tienen que empezar a hacer filas y amistades con los del sindicato, porque la educación se ha entregado a este sindicato de este país. Hoy se daña lo más valioso que tenemos en México, que son nuestros niños, niñas y jóvenes. También quiero comentarles a quienes están allá afuera que la gente y los líderes no negocian beneficios para ellos, negocian poder, y que lo están consiguiendo hoy que vamos a votar estas leyes. Ayer se aprobaron los dictámenes en cuestión de minutos, sin recibir observaciones. Debieron de habernos lo entregado con tiempo, dice nuestro reglamento, y los entregaron un día antes, acostumbrados a votar sin leer, sin analizar y sin recibir propuestas. Lamentable. ¿Quiénes pierden? Pierden los niños, pierde la educación, pierden los maestros y pierde México. Gracias.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a votar en contra de estos dictámenes correspondientes a las leyes secundarias en materia educativa, porque las propuestas que pudieron ser incluidas de la oposición para mejorar estas reformas han sido opacadas por los vicios recurrentes de esta legislatura, por las prisas que impiden respetar los procesos deliberativos propios de la actividad parlamentaria, por el desdén al cumplimiento de las formalidades de la reglamentación interna y además por la cerrazón a permitir que en el pleno de esta asamblea puedan ser aprobadas las reservas que presentaremos, estoy segura, como oposición, con la única motivación, con la única finalidad de mejorar el sistema educativo mexicano. Tratándose de la educación en México, es insostenible creer que todo lo hecho por los gobiernos anteriores fue negativo y que necesita reformarse, que hasta que no quede ni una coma, ni una sola coma, como lo han manifestado diversas voces del grupo mayoritario y el mismo presidente. Creo, amigos de los medios de comunicación, que en el centro de la acción política está la creación de consensos para la construcción común de los bienes públicos, como es el caso de la educación. Es una pena, es una pérdida para el ejercicio de la vida democrática que las reformas a estas leyes se hayan procesado con la celeridad que deriva de la mera imposición aritmética de los votos, sin permitir que las otras fuerzas políticas pudiéramos acompañar este consenso. Es lamentable.
Bueno, muchas gracias. Básicamente yo pedirle al presidente de la República que deje de proteger a Manuel Bartlett. Me parece lamentable que si su bandera de combate a la corrupción, de la transparencia, de la honorabilidad ha sido lo que lo ha acompañado, no entiendo por qué no ha habido por lo menos una amonestación a este funcionario público que omitió declarar 25 propiedades, 23 casas y 2 terrenos. Y ayer nos enteramos en el complemento de la investigación periodística, pues que se le olvidó declarar 12 empresas, 5 de su esposa, 5 de su hijo y 2 de él. O sea, esto ya no es casualidad, es un modus operandi, y sobre todo su alianza con el socio de Duarte, ahora que se llenó la boca Morena de hablar de las empresas fantasmas, pues este señor es un ejemplo de las empresas fantasmas, y yo diría que hasta de lavado de dinero. Entonces, ¿qué espera la secretaria Irma Sandoval? Yo entiendo que el presidente lo protege y no sé qué le habrá dado o qué habrán arreglado, no sé si lo mismo que con la CENTE, pero hoy presenté un complemento a la denuncia, ahora por su conflicto de interés, porque no declaró las 12 empresas en su conflicto de interés. Insisto, tener dinero no es un delito. No declararlo sí lo sanciona la función pública y la ley. Después ya será la Fiscalía General de la República la que defina si ese dinero fue de origen lícito o no. Entonces, simplemente decir, aquí está la denuncia complementaria y espero que la Secretaría de la Función Pública ya haga algo o de plano, pues el presidente nos explique por qué a Batles no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Gracias.
Sí, coordinador. Les quiere preguntar Leticia Robles de La Rosa, del periódico Excelsior.
Muy buenos días a todos y a todas, por supuesto. Senador, le repito mi pregunta de ayer, si ustedes han decidido ya alguna estrategia legislativa en el Pleno, pues para hacer notar más la posición de Acción Nacional respecto a la reforma educativa. Y dos, senador, aprovechando que lo tengo, casi no lo puedo ver, preguntarle, ya el dictamen de la reforma constitucional en materia de revocación de mandato fue distribuido ayer a comisiones. Y una de las innovaciones que trae es que también se incluye a gobernadores para que puedan aplicarse la revocación de mandato. Quisiera conocer la posición del PAN, si están de acuerdo que también los mandatarios estatales puedan ser sometidos a este ejercicio ciudadano. Gracias.
Bueno, en la primera estamos ya viendo, hay reservas presentadas por varios de nuestros compañeros, algunos hablaremos en contra, y la otra es que, bueno, por supuesto estaremos expresándonos con carteles en el momento que estemos en el Pleno, y algunos quizá harán algo más cuando les toque su presentación. En el tema de la revocación de mandato tenemos que ir a ver algo serio, porque seguimos creyendo que esto es un laboratorio para la extensión del mandato del presidente. Lo hemos visto en varias cuestiones, lo que está pasando en Baja California, lo que pasó en Veracruz y lo que está pasando en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre. Entonces, todo esto nos manda a decir que hay cuestiones que tenemos que ver, y esto estamos convencidos que no, que el espíritu de esta revocación es extender el mandato del presidente de la República. Nosotros sí creemos en la revocación, pero una revocación que la pida el ciudadano, no que la pida el presidente de la República.
En el dictamen ya establece que Cámara de Diputados había dicho que lo podía pedir los ciudadanos, pero primero tenía que pasar por el tamiz del Congreso. En el dictamen ya quitaron eso, ya es directamente los... Bueno, le estoy diciendo lo que yo vi en el dictamen. Ahí dice que los ciudadanos pueden pedirlo con un porcentaje, y que también lo puede pedir el Congreso y que también lo puede pedir el presidente de la República.
Se está pidiendo, bueno, lo que yo he visto de adelanto, que se está pidiendo que sea el 3% en 17 entidades, etcétera, para poderlo pedir, que debe ser el 40% de la lista nominal en el momento que se haga ya la consulta. Hoy a 1:30 de la tarde tenemos reunión los coordinadores de la oposición para platicarlo, y a partir de ahí podría yo darte un poquito más de información. Vale, gracias.
Coordinador, buenas tardes. Días todavía, perdón. Quiero preguntarle sobre este tema de que traemos hoy en portada, que el SAT está previendo, o mejor dicho, la presidencia está pidiendo, a través del paquete económico y de las reformas de la miscelánea fiscal, que el SAT tenga un mecanismo para georreferenciar, fotografiar, es decir, de alguna manera como ubicar a las empresas de nueva creación, esto con fines de evitar o erradicar estas empresas fantasma, y que se liga con lo que se aprobó hace poco de las factureras y empresas fantasma. ¿Cómo ve esta medida?
Bueno, el SAT tiene que tomar medidas para ver dónde están. Yo, desde que he sido empresario toda mi vida, siempre cuando abro una empresa siempre han llegado a revisar que el domicilio y la razón social sea igual, y siempre lo hemos hecho así. Y si no fuera, no te entregan tu firma electrónica. Entonces, esto para mí, digo, ya estaba, y ellos tendrán que ver qué herramientas nuevas pueden tener para poder hacer mejor su trabajo.
Sería más bien que hay un problema de corrupción dentro del SAT para no revisar dónde están los domicilios.
Mira, ellos, en mi caso, cada vez que yo abría una empresa, llegaban y me revisaban que la razón social empataba con el domicilio fiscal. Con novio, casi. Claro, mira, que va.
¿Puedo agregar a lo que dice mi coordinador? Que de hecho hay toda una plataforma de inteligencia artificial a disposición del SAT, que si no la usa es por negligencia o por corrupción. Y debo decir también que vi ayer circulaban unas fotos en las redes sociales donde estaban varias autoridades, el procurador fiscal, la jefa del SAT, estaba también el presidente de la Comisión de Hacienda, ignorando absolutamente al resto de los integrantes de la Comisión de Hacienda. Es un tema del interés de todos. Entonces, pues sí, un llamado también al presidente de la Comisión de Hacienda, se lo dije ayer en un WhatsApp afectuoso, ¿verdad?, que debíamos estar allí todos, o que los funcionarios debían estar aquí haciendo toda una explicación de todas las reformas misceláneas en código, en IVA, en ISR, que están planteando y que en su conjunto, vistas en conjunto, parece darle muchos más dientes muy filosos a la autoridad en detrimento, porque no consideran para nada a los contribuyentes y sus derechos. Gracias.
Gracias.
Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos muchísimo a todas las senadoras y senadores del PAN. Y comentarles a nuestros amigos de...